Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Qué buena música, Rodri. ¿Cómo estamos? Se escucha buena música desde anoche, ¿eh? Hoy la marraqueta estaba más grande. No sé si le pasó a usted al desayuno, sí. Yo encontré más dulce el café con leche y más grande la marraqueta. La célebre frase de Lucho Álamos, el zorro Álamos. Esto pasa, decía el zorro, cuando gana Colo Colo. En este caso nosotros lo ampliamos a la selección chilena. Será tema hoy en el rompecabezas que comienza a las 6:00 con el hombre de las noticias a esta hora, Cristóbal Vercesio. Vamos contigo después de la presentación. Vamos al departamento de prensa.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Hola, queridos amigos, soy Checho Irane y quiero invitarlos para este domingo 24 de noviembre a que juntos analicemos la elección de segunda vuelta de gobernadores. Este domingo 24 de noviembre de 19 a 21 horas estaremos analizando en vivo los resultados, compartiremos opiniones de expertos y exploraremos lo que significa este proceso para el futuro de nuestras regiones. Te esperamos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Me han contado que este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184, aquí cerquita de la radio, yéndose por Manuel Montt hasta Bilbao, ahí está Dumai, Mazda Dumai. Porque todos los modelos Mazda CX-5, CX-30 están con unos precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa, muchas actividades. Venta nocturna, te esperamos este jueves, mañana en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos con Emilio Araya. Está Emilio Araya. Vamos con Patricia Muñoz. Aprovechamos a establecer, Tamara, el contacto con Emilio para el final de esta conversación con Patricia, abogada, ex fiscal y ex jefa de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público. ¿Cómo le va? Gusto saludarla, Patricia. Buenas tardes.
Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte después de que Chile volvió a ganar, por fin.
Uno amanece con mejor ánimo, ¿eh? Increíble.
Así es.
¿Qué te parece la cautelar establecida por el tribunal anoche, muy tarde, que significa prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? ¿Es una medida proporcional con los antecedentes presentados, analizados y validados?
Sí, la verdad, Pedro, es que no resulta sino absolutamente acorde a los antecedentes que se han conocido a propósito de la resolución del juez en la noche de ayer, que la medida cautelar que se haya dispuesto para el imputado Monsalve sea la de prisión preventiva. Acá se ha estimado que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, particularmente pensando en el número de delitos por el cual a él se le formalizó el carácter de estos delitos, las circunstancias de comisión de los mismos y por tanto también la gravedad que estos delitos tienen en términos de pena, lo que hace posible o más bien una prognosis muy evidente de que el cumplimiento de una sanción eventual de producirse sería un cumplimiento efectivo en la cárcel. Entonces, todo hace entender que esta medida es la que en términos de proporcionalidad a la gravedad de los hechos correspondía dictar.
Es bien importante lo que tú estás diciendo porque la gente piensa que al ir en prisión preventiva, o mejor dicho, al verlo entrar a una cárcel, como ha ocurrido en estas últimas horas, la persona ya está sentenciada, ya tiene condena, ya tiene una medida, una sentencia en contra. Y no es así, aquí entramos aún se prolonga todo el periodo de investigación. Cuéntame un poco cómo funciona el sistema procesal penal para que lo entendamos todos, Patricia.
Sí, Pedro, es muy importante que las personas que nos están oyendo tengan presente que lo que ocurrió el día de ayer es que a propósito de que la Fiscalía le formalizó cargos a Monsalve como autor de un delito de violación de adulta y de un delito de abuso sexual, lo que procede es que el tribunal determine qué medida cautelar va a ser la que él tenga que cumplir durante este periodo de tiempo. Y en este caso se aplicó la prisión preventiva, pero eso no es un sinónimo de condena. Para que exista una condena tiene que haber un juicio en el cual el imputado tiene todo el derecho a presentar pruebas que pretendan desvirtuar aquellos antecedentes que la Fiscalía ha entregado para sostener su caso, ¿no es cierto? Y esa situación todavía no ocurre. El día de ayer se fijó un plazo de investigación de 4 meses. Y puede ocurrir que la defensa del señor Monsalve no solo apele de esta decisión del tribunal, sino que también con antecedentes nuevos pudiera pedir que se revise la medida cautelar de prisión preventiva.
Es un poco lo que pasó con Jorge Valdivia, que estuvo 12 días, tengo entendido, en la cárcel.
Claro, porque lo que dijo ahí el tribunal fue... la Corte, cuando revisó la medida de prisión preventiva, estableció que no habían antecedentes para ellos suficientes para sostener que se existía el delito de violación. Y por eso tomó una decisión que es revocar la prisión preventiva. En el caso de Manuel Monsalve, con los antecedentes que el tribunal tuvo a la vista el día de ayer, estimó que procedía decretar esta medida cautelar por los antecedentes que habían. Pero puede pasar que en un tiempo posterior la defensa entregue antecedentes nuevos, distintos, que pudieran hacer variar la decisión de un tribunal. Y por lo tanto, como muy bien tú señalas, esta es una decisión provisoria, que es una medida cautelar, y que nada tiene que ver con una decisión final que se produce en un juicio, que tendrá que determinar si Monsalve es culpable o no de los hechos que se le han imputado, determinando si se le condena o si por el contrario se le absuelve. Pero eso es una etapa posterior.
Tengo entendido que va a apelar, ya lo ha manifestado expresamente la defensa de Monsalve. ¿A qué tribunal se presenta esta apelación?
La apelación se presenta al mismo tribunal que dicta la resolución, pero ya. Quien tiene que resolver ese recurso es, en este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago.
¿Cómo no?
Que es la que, a través de una sala que integran 3 ministros, va a tener que analizar los antecedentes que la defensa ponga en su conocimiento para decir por qué no está de acuerdo con lo que el juez resolvió la noche de ayer y de tratar de demostrar que el juez en el fondo se equivoca al entender que el delito se ha producido y por lo tanto lograr su objetivo, que es que se revoque la medida cautelar. Entonces es un trabajo difícil para la defensa si consideramos que, a propósito de lo que escuchamos de la resolución del juez anoche, hay antecedentes muy variados que para él fueron más que suficientes para entender por establecidos, al menos en esta etapa del proceso, la ocurrencia de los 2 delitos que se le imputan a Monsalve.
Estamos conversando con Patricia Muñoz, abogada, ex fiscal y ex jefa de la Unidad de Víctimas y Testigo del Ministerio Público. Patricia, hay un tema que ha estado muy vinculado a lo que ha ocurrido fundamentalmente con el caso Monsalve. Es la repercusión que tiene en la opinión pública. Banalizando un poco las cosas, es como el ejemplo del fútbol, cuando ocurre un hecho muy importante y además singular, todos nos transformamos en expertos en fútbol, hablamos, opinamos, y el país entero hoy habla de medidas cautelares, de los recursos. Somos como estudiantes de Derecho Express. Esto para graficar, Patricia, que a pesar de que los tribunales actúan conforme a derecho y el Poder Judicial tiene independencia para determinar en cada caso que revisa, como que existe una presión de la opinión pública que, aquí viene la pregunta, ¿esta presión puede intervenir en las decisiones que se toman?
Mira, creo, Pedro, que esa pregunta es tremendamente relevante porque la respuesta es súper categórica y no es otra que no puede intervenir la presión pública. O sea, los jueces están obligados a someterse solamente al derecho y a los antecedentes del caso. Lo mismo que ocurre con los fiscales que llevan la investigación. Y creo que en el caso de Monsalve esto fue bien evidente, y compartirás tú conmigo quizás este análisis, a propósito del comportamiento del fiscal Almendariz, porque tú recordarás que a Jorge Valdivia lo detuvieron en flagrancia casi, con una orden de detención muy inmediata, lo llevaron a control de detención y quedó privado de libertad en ese control de detención. Y mucha gente, la mayoría, diría yo, hizo muchos cuestionamientos a que Monsalve no había sido detenido, que seguía pasando el tiempo y no se le detenía, y trataban sin ninguna duda de ejercer una presión al Ministerio Público de por qué no pedía su detención y por qué no lo llevaba a un tribunal. Y la Fiscalía, coherente con su obligación, que no es atender a la voz popular, sino que hacer el trabajo conforme a los antecedentes, se tomó el tiempo que para la Fiscalía fue necesario para recabar todos los antecedentes que permitieron que el día de ayer se tomara la decisión de la prisión preventiva de Manuel Monsalve. Entonces, la respuesta es un categórico no. Ni los fiscales ni los jueces pueden someterse a presión de ninguna naturaleza, porque lo único que rige su actuar es la legalidad y los antecedentes de los que conocen, que deben abordar con objetividad y con imparcialidad. De otra manera, estaríamos sujetos a un tribunal popular que, dadas las circunstancias, Pedro, a mí me parece que nadie quisiera tener, porque, como tú bien dices, en este tipo de episodios todos se transforman en expertos, pero la verdad es que no lo son. Y las posibilidades de equivocarse cuando uno no conoce en detalle acerca de situaciones como las que implica el proceder judicial son altísimas. Y en ese sentido creo que tu pregunta es muy importante para que la gente también entienda que las cosas funcionan no sobre la base de lo que uno puede conocer en las noticias en términos de titulares, sino que lo importante y lo relevante es tener conocimiento acabado de todos los antecedentes, y eso solo lo tienen quienes están involucrados en las causas, los fiscales, los jueces y los abogados intervinientes de ellas.
¿Se sostiene por parte de la Fiscalía entonces que Monsalve resulta acusado de dos delitos, de violación y de abuso sexual? Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Cuál es la cuantía de la pena para estos casos? ¿Se suma? ¿Cómo actúa? ¿Cómo determina el tribunal?
En nuestra legislación las penas se cumplen sucesivamente, y en la hipótesis de que a Monsalve lo condenaran por esos dos delitos, la pena de violación tiene parte en 5 años y un día a 15 años, y la pena de abuso sexual va de los 3 años y un día a los 5 años de privación de libertad.
O sea, podríamos
tener... Para responder
tener...
a tu pregunta en un ejemplo, ya. Si es que a él lo condenaran, él tiene irreprochable conducta anterior, ya, por lo tanto esa es una circunstancia atenuante, y en ese sentido no se le podría aplicar el máximo de la pena. Entonces, pensando en una proyección, podría condenársele por 5 años y un día por la violación y por 3 años y un día por el abuso, penas que tendría que cumplir sucesivamente, primero una y después la otra.
¿Y estas penas son excarcelables con buena conducta en el penal, por ejemplo? ¿Se puede recurrir a la libertad condicional?
A propósito de modificaciones que se han producido en nuestra legislación, esa posibilidad se encuentra mucho más limitada y en algunos casos impedida para algunos delitos. Y por lo tanto, cuando se habla de penas que superan los 5 años y un día, son en privación de libertad sin posibilidad de pena sustitutiva, que es un cumplimiento de libertad.
¿Te parece que ha sido correcta la determinación de terminar esto de la prisión preventiva, que es la cautelar más dura que registra el Código Penal chileno por lo actuado en este caso por el ex subsecretario del Interior. ¿Tú crees que ha actuado correctamente el tribunal? ¿Cuál es tu sensación personal?
Sobre la base de lo que pude escuchar ayer de su resolución y la cantidad de antecedentes que se tuvieron en cuenta por parte del tribunal para poder resolver esta petición, me parece que la prisión preventiva era la única medida cautelar que resultaba posible de dictar por la proporcionalidad que significa la misma, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y los antecedentes que los sustentan. Así que yo en ese sentido, por supuesto, conociendo la resolución del tribunal, me parece que es plenamente consistente con lo que nuestra legislación permite.
Abogada Patricia Muñoz, gracias Patricia por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en El Rompecabezas. Muy elocuente.
No, muchas gracias a ti, Pedro.
Y muy buena información, nos educaste un poco a todos legos en esta materia.
Muchas gracias y feliz de poder aportar de alguna manera. Un abrazo gracias. Grande a ti y a todos sus auditores.
Gracias. Es El Rompecabezas en Agricultura, las 6:17 p.m. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une, Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Estamos en línea con la diputada independiente PPD, Camila Musante, que ha sido la impulsora de un proyecto de ley bien, bien discutido, ya se está discutiendo muy fuerte, que es acortar los horarios de funcionamiento de los locales comerciales, de las tiendas de comercio, fundamentalmente en los malls. Esto también podría afectar a los supermercados, me da la impresión. Quiero que la diputada Musante primero nos dé el enfoque de las razones o de lo sustancial de este proyecto de ley. ¿Cómo le va, diputada?
Hola, buenas tardes, Pedro. Qué gusto saludarte y a toda la audiencia de la radio. Bueno, primero comentarles que esta es una moción parlamentaria que efectivamente ya está en la Comisión de Trabajo, que lo que busca no es reducción de la jornada laboral, sino un cambio en los horarios de salida de los trabajadores del comercio. Las razones son múltiples y de las más variadas. Van desde permitirles llegar a una hora prudente de regreso a su casa. Hay que pensar sobre todo en regiones como la metropolitana, donde muchas veces los trabajadores del comercio se trasladan desde el sector sur, como la comuna San Bernardo, a la zona norte, como Huechuraba, y eso tarda muchísimo tiempo en el transporte público. Pero por otro lado, hay razones que tienen que ver más bien con la situación de seguridad que muchas veces enfrentan a altas horas de la noche, cuando ya el sol cae y ya la noche desciende y muchas veces se producen situaciones como asaltos u otros. Entonces, quedan expuestos de alguna u otra manera los trabajadores del comercio con la salida, entiendo, ¿verdad?, tan tarde a propósito del funcionamiento.
Diputada,
ahora,
¿sí?
Nosotros, solo para completar, hace más de un año se presentó un proyecto y se discutió en el Senado y que se rechazó por un par de votos, que era el comercio hasta las 19 horas. Lo que se está promoviendo ahora es, la verdad, más flexible. Es un horario que va desde abril hasta octubre, noviembre, con efectivamente, con una salida que no sea superior a las 19:30 y luego para los meses de noviembre hasta marzo, ¿verdad? Con una salida ya más tarde que no supere las 20 horas, entendiendo también que hay un
y los
factor...
sábados y domingos es más temprano, ¿no?
Y los sábados y domingos más temprano, así es. Eso
a las 5 y a las 6:00 p.m. sería el cierre, sí, de invierno y de verano.
Así es, cierre ahora, de invierno y cierre de verano.
Ya, ahora, yo he escuchado informes que emanan desde la Cámara de Comercio, Camila, que dicen que la gente de los malls, los ejecutivos, los expertos, señalan que las horas de mayor movimiento de ventas va desde las 5 o 6 de la tarde en adelante, cuando se cierran las oficinas. Y el fin de semana son los días también de más movimiento, entero, el día sábado o el día domingo. Entonces aquí estaríamos conspirando contra
conspirando contra el comercio.
Contra el interés de vender.
Se ha dicho mucho eso, pero también hay que entender que hay distintas formas y modalidades de venta. Una es la que se hace de manera presencial en los centros comerciales, pero hay otra que se produce de manera remota o las como compras por internet, claro, ¿verdad? O el comercio y que se le ha crecido bastante durante la pandemia. Entonces, muchas veces estos proyectos lo que permiten también es ir generando en los centros comerciales puntos para despacho o ir como generando una reconversión del trabajo, acomodándonos también a los tiempos que existen hoy día. Y que eso también sea compatible con otros derechos que son parte de los trabajadores. No hay acá una contraposición o un enfrentamiento del desarrollo del comercio versus los derechos laborales, sino que al contrario, un proyecto que lo que busca es conciliar, y por eso es que también han sido citados a la Comisión del Trabajo los gremios del comercio, que nos esperamos puedan plantear su punto de vista. Claro. Algunos ya se han mostrado favorables con medidas flexibles que han ido implementando de manera voluntaria, sobre todo los supermercados, y que también esperamos que esa sea la tónica de la discusión de la Comisión de Trabajo.
Porque aquí podría generarse un efecto negativo para los empresarios, que van a ver reducidas las horas que pueden atender al público, y también para los trabajadores. Muchos de ellos funcionan por comisión, Camila, y esta comisión será más exigua con un proyecto de ley validado.
Hay que distinguir, yo creo, de qué tipo de empresario estamos hablando, porque de pronto este tipo de proyecto lo que viene a favorecer es el comercio más local, ¿no? De pronto desincentivo de trasladarse hacia un centro comercial, sobre todo estoy pensando en regiones como la metropolitana, que ya explicaba que tienen también estos traslados largos, y donde se fomenta también el comercio local o pequeño.
Pero usted sabe, Camila, y yo no estoy defendiendo ninguna posición, estoy haciendo un poco el papel de abogado del diablo, pero usted sabe que forma parte un poco mucho de la cultura chilena ir al mall, ser transformado en un paseo los fines de semana, por ejemplo. Y yo creo que usted coincide con esta apreciación.
Por supuesto, y no van a estar cerrados. No hice eso el proyecto, estimado Pedro, para que lo puedan revisar en todo el detalle que quieran a continuación en la radio. El proyecto no dice que los centros comerciales cierran en absoluto ni para nada, sino que los trabajadores van a tener algunos horarios de salida que son más tempranos que los que están establecidos hoy. No estamos negándole a nadie el derecho a ir a pasear a un mall el fin de semana ni nada por el estilo, sino simplemente permitir que los trabajadores en el horario de invierno, sobre todo, puedan retirarse considerablemente a una hora que tampoco los exponga y tampoco es que vayan a trabajar menos horas, sino que entran antes y salen un poco antes.
Camila, ¿en qué fase está el proyecto en este momento?
Está en la Comisión de Trabajo, siendo discutido en la Comisión de la Cámara. Por lo tanto, está en una etapa muy inicial. Dependiendo de la votación que exista en la Comisión de la Cámara, pasa a la Sala, y luego, si es que no hay indicaciones, pasará al Senado, y si es que no, vuelve a la Comisión.
Perfecto. El trámite normal de un proyecto de ley se va a desarrollar cabalmente. Gentil por estos minutos que nos ha cedido, Camila. Gusto saludarla.
No, yo muy agradecida por la llamada.
Perfecto. Seguiremos conversando respecto al proyecto en la medida que avance.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Okay.
Buena tarde.
Chao, Camila, hasta luego. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Home Security, líderes en seguridad perimetral electrificada, protege tu propiedad con nuestros cercos eléctricos. Home Security, 18 años de experiencia protegiendo hogares y empresas. Atención, las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos al segundo tiempo del rompecabezas. La hora está, pero corriendo muy bien. 6 de la tarde con 25 minutos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural?
hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Terco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
A propósito del proyecto de ley de rebajar las horas de cierre de los supermercados y locales comerciales en los malls, hay una noticia bien interesante que la vamos a tratar mañana, el Black Friday, el 29 de noviembre, es decir, no el viernes que viene ahora, antes de las elecciones, del repechaje de los gobernadores, sino que después, el otro viernes, el último, del penúltimo mes del año, el 29. ¿Estamos claros? Black Friday, siempre ahí se puede comprar online. Vamos a conversar con una gran amiga, la señora Bárbara Hernández, la sirena de hielo, quien ha sido protagonista del documental que lleva este nombre, La Sirena del Hielo, que postula al premio Martín Fierro Latino. Esto sí que este viernes se va a conocer al documental ganador en el Hotel Marriott de Miami. Va a ser una fiesta extraordinaria. Y Bárbara está ilusionada con un nuevo triunfo. Gusto saludarte, Barbarita. ¿Cómo está la señora Bárbara Hernández? ¿Cómo
estás?
Trata la vida?
Bien, muy muy contenta. Sí, no sé, bueno, que tengo ese título nuevo ahora de señora sirena del hielo, así que también súper contenta. Ha sido un año muy bonito.
Puesto así al documental, la señora sirena del hielo. un bonito
¿cierto
juego?
Que sí, a lo mejor cuando tengamos otro récord Guinness, ahí le vamos a ir sumando títulos, ¿viste?
Oye, Barbarita, cuéntame una cosa, ¿vas a estar el viernes en Miami o no? O no
sí,
vas?
De hecho, vuelo ahora, en unas horas. Vamos, bueno, TVN postuló el documental que fue seleccionado, es un documental que se hizo con mucho amor y también con el apoyo de Banco de Chile, por supuesto, y una organización internacional que trabaja por la protección del Océano Austral, y ellos nos regalaron esta tremenda oportunidad de poder asistir ahí en persona a esta gala, así que vamos a estar ahí compartiendo con toda la gente de TVN, así que súper contenta, de verdad.
Qué lindo, qué lindo, así que vamos a estar informando de lo que pase minuto a minuto. ¿Tú sabes contra quién compites?
Ay, sí.
En este Martín Fierro Latino.
Mira, vamos contra dos producciones argentinas, una, y yo digo, pucha, ¿cómo será que es de fútbol? Es de la selección argentina de fútbol, así que ahí yo no sé cómo, no entiendo cómo funciona el jurado ni nada, y la otra son una serie de capítulos también como muy conectados con la gente, con una causa así súper social. El nuestro documental es la única postulación que va por medio ambiente, así que eso también nos tiene súper contentos, porque no era solo visibilizar el récord Guinness, sino que también todo el trabajo de la Armada de Chile y todo lo que significa el trabajo en equipo y sobre toda la importancia de proteger el Océano Austral. Así que ahí súper contento, fue súper emocionante. Toda la gente nos acompañó antes del nado, una vez que tuvimos este documental que fue presentado en TVN justo el 8 de marzo, en televisión abierta,
sí,
que creo que eso también era algo muy icónico. No sé cuántos documentales de deportistas chilenos han sido presentados cuando uno está vivo. Entonces eso también me ponía muy contenta.
¿Nos puede reseñar así en dos o tres líneas lo que destaca este trabajo, que tiene como figura estelar a la gran campeona chilena de aguas heladas, Bárbara Hernández? Cuéntanos, Barbarita, ¿cuál es el hilo conductor del documental? Porque tú eres la figura que se sigue, la figura central, ¿no?
Sí.
Tengo una pregunta fundamentalmente, bueno, ¿en el Océano Austral?
Sí, el Océano Austral, bueno, muestra nuestro SARP, la navegación desde Punta Arena hasta que finalmente llegamos a Antártica, y ahí vamos contando cómo surge este sueño, este anhelo que nos tomó 10 años, o sea, estaba en mi cabeza desde que era hace 10 años atrás, todo lo que significó el poder construir esta posibilidad en unas condiciones muy extremas, en algo que nunca antes se había hecho, donde buscábamos un récord Guinness que obtuvimos finalmente. Bueno, a la gente que no lo ha visto, está en TVN el documental, y yo lo tengo también en mis redes sociales, el link, y está con la traducción en inglés además. Entonces es un documental que se puede compartir, que fue presentado en Polonia, en Inglaterra, en la embajada de Chile allá, y bueno, que nosotros presentamos en las escuelas, también muestra el trabajo del Instituto Chileno Antártico, la fauna, son unas imágenes pero únicas, de verdad, y de nuevo el foco es la protección del Océano Austral, o sea, la importancia del trabajo en equipo, pero también relevar la presencia que tiene Chile en el territorio antártico. Yo creo que la sumatoria de todo eso, además, por supuesto, la música, esta expectativa, el no saber cómo, qué es lo que pasa, lo emocionante que es cuando ya nos vamos acercando a este récord Guinness, que no teníamos la menor idea si iba a ser posible o no. O sea, soy la única persona en el mundo que ha nadado 45 minutos 30 segundos en la Antártica a 2 grados Celsius. Entonces salgo con una hipotermia igual considerable, y es emocionante como ir siguiendo todo lo que va pasando. Así que, y bueno, y además es una pieza corta, son 40 minutos, entonces rápido de ver con los niños, les encanta, así que ojalá la familia se motive también.
Y golpea el corazón, ¿no? Porque eso es muy importante, sí, en este tipo de documentos cinematográficos. Llegar no solo al mate, Bárbara, sino que llegar también al corazón, sí, del que lo ve, porque yo siempre creo que tú has entregado algo que los chilenos lo hemos recibido con mucho cariño: tu dedicación, tu valentía, tu determinación para ir saltando vallas. ¿Cuáles son los récords que tienes tú así, someramente, para que la gente dimensione, aquellos que todavía no te conocen, quién es la señora Bárbara Hernández, la sirena
del hierro? La señora sirena Bárbara Hernández, bueno, soy una nadadora recoletana, entonces empecé en un lugar donde no teníamos acceso al mar, por supuesto, y donde ir a la piscina era muy difícil, y me dediqué a la natación de aguas abiertas, de aguas en condiciones muy extremas. Acabo de completar nuestros 7 de 7 mares en Japón, soy la primera y única persona sudamericana que ha completado estos desafíos de hasta más de 17 horas de nado continuo en el océano, cruzando estrechos y canales alrededor del mundo. Tengo dos récord Guinness, uno en Cabo de Hornos y el segundo récord Guinness en Antártica. Además, soy actual campeona del mundo desde el año 2016 en natación de aguas gélidas, donde nadábamos sin el uso de traje neopreno, sin ningún tipo de grasa aislante del frío. Pero creo que lo más bonito que hago es mezclar mi pasión, que es la psicología, yo soy psicóloga, con la natación. Entonces vamos a regiones, he tenido la fortuna de estar mucho en nuestra Patagonia, de ir a nuestros glaciares y tener esta conexión con la naturaleza que va más allá solo de las medallas. Es como motivamos a las niñas, a las mujeres, a las personas. Oye, a tener un respeto por el y amor por el mar también.
Bárbara, ¿y tu marido te aguanta todas estas locuras tuyas?
Me aguanta, no, el marido sale en el documental, ahí dándolo ya. Todo a riel, para que la futura señora no se le congelara y no se muriera. Es mejor compañero, o sea, estuvimos juntos en Antártica, me cuidó con su vida, literal, y él entiende la importancia que tiene para mí representar a Chile, o sea, ese es mi orgullo, eso es lo que siempre soñé hacer y poder motivar, o sea, entregar algo a la gente, que por supuesto las medallas son bonitas, pero también estos mensajes.
Perfecto, Bárbara, esperemos una gran victoria, que rompas el hielo. Que rompas el hielo de los jueces del Martín Fierro Latino. Es un espectáculo que está controlado por los argentinos, así que me da un poco de susto.
Ay, a mí
que
también,
haya una tendencia favorable a premiar a los trabajos argentinos. Porque el Martín Fierro es un premio argentino que ahora se internacionaliza. Hace poco se reparte para la gente de la televisión, del espectáculo, de la radio, del periodismo, y ahora crean esta nueva figura del Martín Fierro Latino que se hace en Miami, internacionalizando este galardón. Pero nos va a ir bien, estoy seguro, tú eres una campeona.
Vamos, con
sí
toda
o
la
sí.
Fe.
Con mucha fe. Vamos a estar
contigo. A ponerle
contigo.
Corazón.
Perfecto.
Sí. Les voy a estar contando. Muchas gracias, sí. Pedro, por siempre estar. Okay. Y a la vuelta nos vemos, porque te tengo un recuerdito de Siete Mares, de este cierre de tantos años. Así que
gracias.
Un besote y muchas gracias a toda la gente que siempre nos acompaña.
Gracias. la extraordinaria Bárbara Hernández conversando con nosotros aquí en el Rompecabezas, en nombre de Demas Led, que tiene listo el nuevo showroom ahí en Avenida Mata al 300. La mejor tecnología LED, la más avanzada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias. www.demasled.cl. La mejor iluminación LED la tiene Demas LED. Vive lo natural todos los días. Es lo que te pide CMPC. Claro. Caminar o andar en bicicleta son cosas que ayudan a sentir lo que es lo natural. Súmate y vive lo natural con CMPC. Café Hausbrand. ¡Qué café! Ya me voy a tomar uno antes de irme a la tele. Me voy al canal de aquí de la radio. Café Hausbrand, café italiano 100% arábica. Tienes variedades con sabores y aromas muy distintos. Café Hausbrand está en Chile para atender a los amantes del café, a los amantes del fútbol. Por fin una buena noticia con la selección chilena, don Pancho Sagredo, lo mejorcito que ha hecho el equipo de Gareca desde que partió este ciclo clasificatorio y la Copa América incluida, sin lugar a dudas. Quiero escucharte. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Sí, bueno, primer triunfo en la era Gareca, imagínate, no había ganado ningún partido oficial, ningún gol en la Copa América, solo derrotas y empates en la clasificatoria, y ayer era un partido raro, porque pareció que Chile ya estaba para el knockout, sí. Cuando queda temprano, en desventaja, lo empata, sí. De inmediato le hacen el 2-1, pero bueno, por eso Venezuela es Venezuela, y no es Argentina ni Brasil, porque yo conversaba con algunos colegas venezolanos post-partido que vinieron a Chile, que los conozco, eventos, cobertura, y me decían, Por eso no podemos ir a un mundial, porque cuando tenemos la responsabilidad, cuando tenemos que dar el golpe, no somos capaces. Ayer Venezuela tenía la opción de eliminar un competidor directo por el repechaje como Chile, de sacarle una luz a Bolivia que había empatado, y además de consolidarse en la parte de clasificación en la tabla y no fue capaz.
No, era todo favorable para los venezolanos, todo.
Exacto, y por cómo se te estaba dando el partido, porque a veces en la previa puede ser todo favorable, pero te expulsan un jugador, un penal en contra y se te complica. Ayer fue dos veces en ventaja.
Claro, Chile remontó en dos ocasiones. Chile, como tú dijiste, estaba medio knockout. El gol de Suazo, un gol que tiene una cuota de los fortuitos, cambia el partido para mi gusto. Ahí se cambia el partido. El empate, segundo empate de Chile.
Exacto, y además la ventaja en el primer tiempo, en un primer tiempo rocambolesco, ¿cómo se dice? Rocambolesco con cinco goles, pero Chile lo ganó bien, después el 4-2 de Cepeda de inmediato. Fíjate que podía jugar Cepeda desde el primer minuto, podía entrar Cabral, se podría tener un poquito de ambición, ¿eh? Se podría tener en Lima también.
Se podría tener un juego más determinado, más ofensivo, con más convicción, como que siempre estamos poniendo el freno como un intermediario demasiado importante en Chile.
Pedro, este triunfo fue importante por varias cosas. Primero, porque sostiene la competencia para Chile. O sea, más allá de que le alcance o no, yo creo que no le va a alcanzar, después te voy a dar por qué mi teoría, pero permite llegar a marzo del 2025 con la opción de que esto siga. Ayer si perdía Chile, si quedaba fuera ya matemáticamente casi, se iba a Gareca, espero que quien asumía esto. Era pasársela a Córdoba con un equipo joven, pensando en el Mundial Sub-20, era pasársela a un técnico chileno, como pasó el 2002, que terminó dirigiendo Pedro García, que llevaba años retirado.
Estuvo Jorge Garcés, estuvo Pedro García, estuvo Juvenal Olmo, una lista.
Olmo después a la siguiente, para Alemania. Había comenzado Nelson Acosta,
Nelson,
esa clasificatoria,
sí.
Después viene Garcés y termina García, pero entonces era muy complejo. Bueno, este triunfo es un balde de oxígeno para seguir compitiendo, sí. y terminar el año de manera decente. Ahora, creo que no le va a alcanzar a Chile, porque mira, Chile hizo 9 puntos, quedan 6 partidos. Entonces, yo
queda
hice una proyección.
Un tercio de la competencia, se han jugado 2/3, queda uno.
Entonces, yo hice una proyección hoy día a las 2, optimista pero razonable.
¿Ya?
Entonces, el próximo partido es Paraguay en Asunción, que está durísimo Paraguay, pero ponte tú que empatas, que podrías, haces 10. Después viene Ecuador, que ayer de visita le ganó a Colombia, pero le ganas Ecuador, haces 13.
Yeah.
Después viene Argentina, clasificada, pero es Argentina, empatas con Argentina, haces 14. Después vas a Bolivia, al alto.
Empate.
Y ahí empatas con Bolivia, que ya es un buen resultado, haces 15. Después vas a Brasil, que vas a perder, haces 15, te quedas, y después te da para ganarle en la última fecha en un partido difícil, pero ya clasificado y que lo has ganado en Santiago, a Uruguay. Y haces 18. Y yo creo que Pedro no te va a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque Bolivia le quedan 3 partidos de local. Si empata con Chile, ya hace 14 y todavía puede sumar 6 más. Entonces lo veo complejo. Pero bueno, por lo menos se va a competir.
Sí. Y por lo menos se recupera la dignidad, se recupera la credibilidad de la selección. Aparecen jóvenes que prometen algo, y de nuevo está la figura de Arturo como el gran regulador de este equipo. Así que creo que lo que pasó anoche sirve de todas maneras. Sirve, no se puede decir que...
Sí, es positivo. Ahora, mira, termina salvando el proceso jugadores como Cepé, como Guerrero, jugadores del medio local. Costaba mucho haber hecho un microciclo este año, Pedro, con esos mismos jugadores, después de los 40 días que no hubo competencia tras Copa América. Costaba mucho hacer eso. A ver si ahora en enero se hace algo, pero no puede ocurrir de nuevo que nosotros lleguemos a los partidos de marzo con ningún amistoso, con ningún entrenamiento en el cuerpo. Esos 2 partidos son fundamentales, se va a definir la suerte de Chile. Si Chile pierde en Asunción y no le gana Ecuador, chao. Entonces, sí, son duelos muy, muy, muy importantes.
Está interesante lo que pasa en estas clasificatorias sudamericanas. Buen empate de Bielsa con Uruguay, sí. De visita en Brasil. Becasese, otro entrenador forjado en alguna medida en nuestro país.
Fíjate que gana Ecuador,
Colombia.
Ecuador es el segundo mejor equipo de la clasificatoria, porque acuérdate que Ecuador tiene 19, está tercero, pero le quitaron 3 puntos por el reclamo de Chile, por el lío de la inscripción en la clasificatoria pasada de un jugador. Entonces Ecuador tendría 22, estaría detrás de Argentina, con cambio de técnico incluido. O sea, un equipo que se ha hecho fuerte, ¿por qué? Porque un club que pavimentó un camino, que es independiente del Valle, hace 10, 15 años, que se autodenominó el campeón del futuro, es decir, inversión absoluta en series juveniles, y hoy día tiene a 5, 6, 7 jugadores metidos en la selección y todos jugando en el extranjero, algunos en Inglaterra, en España, en Italia, etc.
Ha evolucionado mucho el fútbol venezolano, eso es lo que yo advertí anoche, al margen de la goleada sufrida. Ha crecido una enormidad, es un equipo bien entrenado que juega al fútbol. Antes eran al lote, ¿para qué vamos a andar con cosas? Interesante rival para Chile, de todas maneras.
Han ganado en disciplina táctica, sí. Tienen una buena generación que fue la subcampeona del mundo sub-20 con Dudamel, que hoy día está la gran mayoría en equipos importantes en a nivel internacional. Y tienen poder de fuego arriba, o sea, tienen sí. A Rondón, de mucha experiencia, tienen a Soteldo en Brasil. Tienen a Savarino, que es el que hizo el primer gol, que es titular indiscutido en el Botafogo, que va a disputar final de Copa Libertadores y es el líder en Brasil. Entonces tienen buenos jugadores. Pero bueno, ayer le faltó, me parece, jerarquía. O sea, un equipo que puede dar un golpe importante, eliminar de la competencia a un rival, que va 2 veces en ventaja en el primer tiempo y no lo aprovecha y después pierde con contundencia, creo que desaprovechó una buena oportunidad, y lo saben ellos, pero bueno, van a pelear. Además, Venezuela juega con Bolivia en estos partidos que restan de local, así que ahí puede descontar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Chile ganó, hizo la pega, no convertía 4 goles en un partido clasificatorio hace 8 años, el 2016, en Barinas ante Venezuela, 2 goles de Vidal y 2 goles de Pinilla, y bueno, consigue su primer triunfo después de 13 meses, oficial.
En ese partido que me tocó relatarlo, a lo mejor me equivoco, fue cuando se bajó los pantalones Pinilla y lo castigaron para...
No, ese partido es del 2005, Pedro.
Ese otro partido mucho más donde antiguo. Convirtió
exacto, Pinilla. Con Juvenal Olmo, ya. Fue en San Cristóbal, lo ganó 1-0. El que yo te hablo fue el 2016 en Barinas, me tocó ir por Fox. Fíjate que nosotros teníamos nos pagaban todos, salvo un viático de cortesía que nos pasaba al canal, que eran $50. Cuando llegamos, nos pasaron el viático. ¿Sabes cómo me pasaron el viático?
¿Cómo?
En bolsas de basura los billetes, Pedro, por la inflación. Ese es un recuerdo que tengo de esa cobertura. Esa vez Chile partió perdiendo con un gol de tiro libre casi en media cancha. Se lo comió Johnny Herrera, no estaba bravo, lesionado. De Otero, Rómulo Otero, que estaba en Huachipato. Y luego reaccionó Chile, 2 goles de Pinilla muy buenos y 2 goles de Vidal.
Nos vemos mañana, o nos escuchamos por lo menos, ¿te parece?
Un abrazo, exacto. Ahora en un ratito juega la U con Ñublense en la final de la Copa Chile en el Nacional, está bien.
Más gente hoy que ayer. Curioso.
Así es.
Curioso, pero habla del fervor que genera la U como Colo Colo, los dos equipos más populares de nuestro país. Un momento de pausa en el rompecabezas. Sí, son las 6:49.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso. Es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio y financia hasta el 90% del valor de tu vivienda con plazos de hasta 30 años y una asesoría completa de nuestros especialistas. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación, porcentaje de financiamiento y otorgamiento del crédito hipotecario sujetos a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. 90% aplica solo a primera vivienda desde 2000 UF. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Para Cedini, el abogado Lagos, la producción de Cristóbal Cortés, es el programa que viene, programa de análisis con temas políticos. Nosotros estamos terminando el rompecabezas, las piezas están ordenaditas. Contentos por el triunfo de Chile. Lo que el análisis de Pancho fue muy sólido, muy aterrizado, muy muy aterrizado. Haciendo una buena campaña no nos alcanza para clasificar. Sería igual un milagro, pero se ha recuperado la dignidad. Nosotros estamos siempre con todo el entusiasmo haciendo el rompecabezas y nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto. Chao, gracias, gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demasled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.